Hispanidad Radio Queremos Saber, con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una semana más. Comenzamos un lunes con un invitado muy especial. Hablamos de que es senador del Partido Socialista por Huelva. Además, es coordinador del Grupo Parlamentario Socialista. Ha sido alcalde de Rociana del Condado. Con él podemos hablar de muchos temas y, sobre todo, de los intereses de los onubenses y cómo esas peticiones, esas demandas llegan a en esta ocasión a la Cámara Alta. Amaro Huelva, muy buenas tardes.
Aparte. Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, como decimos, es un trabajo con una gran responsabilidad, porque no solamente hablamos de los intereses de los onubenses, sino también incluso de acercar esas demandas, esas peticiones de los municipios, incluso conocer de primera mano con los propios ministerios, los diferentes que tenemos, esas previsiones, esas actuaciones para nuestra provincia.
Bueno, mira, yo la realidad es que no concibo, y hablo en primera persona porque igual podría hablar en nombre de todos mis compañeros y compañeras. Nosotros no concebimos la política sin estar cerca del ciudadano y sin que el ciudadano sea capaz de acudir a nosotros y de hablar con nosotros para que sus problemas vayan a tanto al Parlamento de Andalucía como al Congreso de los Diputados o como al Senado. Y es por eso por lo que creo que es primordial que nosotros estemos en contacto o con los ciudadanos, que es lo ideal, o con sus asociaciones, que también es muy importante, pero lo que es primordial es estar en contacto con sus alcaldes y sus alcaldesas, que al fin y al cabo son los que tienen la noticia, la primicia y sobre todo las demandas de primera mano de todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Huelva. Nosotros tenemos esa forma de trabajar y creo que da un resultado bastante bueno, porque los ciudadanos, es verdad que nos perciben cerca porque estamos cerca, porque estamos en sus problemas y porque estamos ayudándolos a que eso se resuelvan. Algunos son posibles de resolverlo, otros no, pero hay que intentarlo en todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos de la provincia de Huelva.
Llevarlo a las más altas instancias. Por eso hablamos de esos, 208 senadores. En esta ocasión son 4 los senadores por la circunscripción de Huelva, 3 de ellos del Partido Socialista, que están, sí, además, con un gran trabajo, un trabajo decisivo, diría yo, porque, ya incluso al principio, ¿verdad?, de esta 12ª legislatura, uno de esos temas que tuvisteis que llevar entre manos, y además que salió con ese logro, fue precisamente el defender los intereses de la ciudad. Hablamos de la cláusula suelo.
Bueno, es que la cláusula suelo es de lo más complicado que puede entender un ciudadano. Fíjate que cuando nosotros vamos al banco y vamos al notario, el proceso es así: vas al banco, pides un préstamo, una hipoteca, y después vas al notario. En la mayoría de las ocasiones, en el 85-90% de las ocasiones, cuando estás en el notario, firmas lo que te ha llevado el banco y prácticamente no lo lees ni te dicen qué tiene exactamente ese documento que tú vas a firmar en notaría. Y es obvio que cuando el notario firma, entiende que tú ya has visto todos los pormenores que tiene ese documento. Pero la realidad nunca casa en que ni has visto el documento en el banco ni ves el documento en el notario. Y por tanto hay que pelear, y así lo hemos hecho nosotros en el Congreso y en el Senado, hay que pelear para que eso, que la realidad no es lo que parece que es, sino que tú firmas lo que te ponen por delante, sea lo que al final provenga en que te puedan devolver la cláusula suelo. Y en este caso también la dación en pago. La dación en pago es tan importante, porque a muchos de los onubenses, cuando ha dejado por circunstancias, porque le ha faltado el trabajo, porque le ha venido la cosa suficientemente mal como para no poder atender las letras de la hipoteca, ha tenido que dejar de pagar la letra, le han quitado la casa, desgraciadamente, lo han desahuciado y encima ha seguido con la deuda con el banco, pues no parece una cosa que case mucho con la lógica. Algunas veces aquí solamente hay que aplicar la lógica, no hay que ser letrado ni economista ni nada, sino hay que tener dos dedos de frente y tratar de aplicar la lógica a nuestras vidas y tratar de buscar lo que nos gustaría que pasara con nuestras vidas, aplicársela al resto de los ciudadanos. Y la cláusula del suelo es un ejemplo característico de eso, de esa problemática.
Y ese trabajo que realizáis allí en Madrid también tiene mucho que ver con las comisiones a las que participáis, en las que pertenecéis.
Claro, porque, a ver, el trabajo parlamentario, tanto en Madrid, en el Congreso de los Diputados, como en el Senado, y aquí, en Andalucía, en Sevilla, en el Parlamento de Andalucía, nuestro trabajo se divide en tres partes fundamentales. El primero, bueno, los plenarios, que tienes que asistir a los plenarios. Hay otras circunstancias que son las comisiones, que cada uno pertenecemos a una serie de comisiones a las que llevamos nuestras proposiciones no de ley o mociones, dependiendo en qué organismo esté, se llaman de una forma o de otra. Y luego el tercer ámbito en el que trabaja es en el ámbito de la provincia. En esos tres ámbitos es en los que trabajamos. Cuando hay pleno, te lo convocan y tú vas cada comisión. Yo, por ejemplo, pertenezco a la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación en el Senado, pertenezco a la Comisión de Iberoamérica, pertenezco a la Comisión de Radio Televisión Española y además estoy adscrito a la Comisión de Interior, a la Comisión de Turismo, Cultura y Agenda Digital y a la Comisión de Educación. A esas seis comisiones, a tres pertenezco porque me han propuesto el grupo y a otras tres me he inscrito yo por propia voluntad porque creo que allí se tratan cosas interesantes para la provincia de Huelva y siempre hay que estar atento a todo lo que se trata para tu provincia. Entonces cada uno pertenecemos a una serie de comisiones, nos las repartimos para no coincidir los de Huelva en las mismas comisiones, sino abarcar el más amplio espectro posible. Y cuando nos convocan, pues vamos, nuestras comisiones son en Madrid. Pero un trabajo muy importante es el que comentábamos al principio, el trabajo de la provincia. Nosotros cuando no estamos en Madrid, no solemos estar en casa. Lo que hacemos es visitar toda la provincia para la problemática que tienen los ayuntamientos, los alcaldes y alcaldesas, o los ciudadanos, o las asociaciones con los que hayamos quedado o se hayan puesto en contacto con nosotros para elevar la problemática, pues llevárnoslo a Madrid y tratar de solucionarlo.
Y como dicen, muchas veces las cosas son de cajón, porque incluso en esos acercamientos a los diversos ministerios, depende de esas demandas de los municipios, también tienes la posibilidad de solucionar cuestiones, o por lo menos intentar solucionar esas cuestiones que son de cajón, ya que no tenemos, por ejemplo, aquí en Huelva la carretera Huelva-Cádiz, pero sí se podía descongestionar una de esas arterias, esas conexiones, facilitarla, ¿no?
Claro, por ejemplo, la Huelva-Cádiz se está tratando de llevar, circunvalando el Parque Nacional de Doñana para cruzar el río Guadalquivir por debajo, pero también son muy importantes, tanto la Huelva-Cádiz, porque son las dos únicas provincias que no están conectadas directamente, pero por ejemplo, para nosotros es muy importante la Nacional 435, la que divide la provincia de Huelva desde norte a sur y que nos comunica con Extremadura, que vertebraría todo el comercio con el norte de España. Para nosotros también es muy importante, que eso también depende del Ministerio de Fomento del Gobierno de España, también es muy importante en la línea de AVE, la línea de alta velocidad para nuestra provincia, que somos una de las pocas provincias que no está conectada con la línea de alta velocidad y que además yo creo que seremos de las que más incidencias tiene en averías en el tren de media distancia entre Huelva y Sevilla. Yo creo que de los media distancia, en media distancia de Huelva a Sevilla será de España de los que más incidencia tiene, casi seguro. También tenemos muchos problemas en infraestructura hídrica. Tenemos problemas en que tenemos un proyecto de un aeropuerto privado, totalmente privado, y que no nos dan viabilidad en el ministerio. O sea, darnos viabilidad para que el privado que quiere hacer el aeropuerto lo haga con su dinero, además. O sea, con su dinero. Entonces, a todo eso es a lo que nosotros tratamos de desbloquear, ¿no? Y en muchas ocasiones, además de contar con nosotros mismos, buscamos el apoyo también de otros grupos políticos. O sea, que nadie se piense que la gente que los parlamentarios del Partido Socialista en el Parlamento de Andalucía o en el Congreso de los Diputados o en el Senado no hablamos con los parlamentarios del Partido Popular. Eso, o sea, no estamos peleados, ¿eh? Nosotros discutimos porque no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero tratamos de buscar el consenso y el acuerdo para sacar las cosas de nuestra provincia adelante, que yo creo que es lo más importante, y creo que además la gente es lo que nos pide, que lleguemos a un acuerdo para el bien comunitario, el bien de todos los ciudadanos.
Quizás uno de esos temas con el que estás más sensibilizado era, bueno, pues con lo que hemos hablado antes, el de ese trasvase de esa cuenca de
los 10 Quinto Piedras al Guadalquivir.
Exactamente. ¿Eso en qué situación se encuentra en la actualidad?
Bueno, ahora mismo se encuentra en una situación, desde mi punto de vista, muy fácil. El Parlamento de Andalucía ha hecho una ley de trasvase que no le pertenece hacerla al Parlamento de Andalucía, sino le pertenece hacerla al Gobierno de España. La ha aprobado el Parlamento de Andalucía con los votos a favor de Partido Socialista, de Partido Popular y de Ciudadanos, con el voto en contra, no abstención, sino en contra de Podemos y de Izquierda Unida, y ahora se ha mandado al Congreso de los Diputados. Ya ha llegado al Congreso de los Diputados, ha entrado en la mesa que lo califica, lo ha admitido a trámite, y ahora lo que estamos esperando es que la presidenta del Congreso pues lo lleve a debate al Pleno del Congreso de los Diputados. O sea, estamos en la situación más fácil del mundo. Solamente tiene que ir al Pleno del Congreso, aprobarse esa ley, que ya ni siquiera tiene que pasar por el Consejo de Ministros, porque lo ha aprobado el Parlamento de Andalucía, y una vez que esté aprobada esa ley, pues aprobar las concesiones de agua superficial a los regantes para que puedan regar. Habrá después, cuando se apruebe la ley, otro problema añadido. ¿Cuál es el problema añadido? Pero un problema menor, ¿eh? Y yo estoy deseando detener ese problema. Estoy deseándolo yo y están deseando los agricultores. ¿El problema cuál es? Que, claro, una vez que se apruebe la ley, ahora mismo hay el agua que hay hasta que se hagan las infraestructuras. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que los agricultores estarán de acuerdo, seguro que están de acuerdo, en aguantarse con el agua que hay, con concesiones ya legales, mientras se hacen las infraestructuras que hay que hacer para que llegue los 19,9 hectómetros cúbicos. Pero ese es un problema menor, insisto. El problema mayor, el único problema mayor, es que se apruebe la ley de trasvase. Y si no se aprueba la ley de trasvase, si no se aprueba la ley de trasvase, no habrá agua nunca. Si se aprueba la ley de trasvase, habrá agua en pequeños adelantos hasta que se haga toda la infraestructura, y cuando se hagan todas las infraestructuras, pues habrá agua sin problema. Y hay una cosa muy importante que muchas veces no tenemos en cuenta: el agua que va a llegar al Guadalquivir procedente del Odiel Quinto Piedra es para el equilibrio hídrico de Doñana. No nos equivoquemos. O sea, el regar los campos se riega porque el agua tiene que pasar antes por los campos que por Doñana. O sea, el agua no va saltando desde donde está a Doñana, sino que va corriendo. Y se riega los campos porque el agua va pasando por ahí. Pero el agua es para abastecer el equilibrio hídrico del Parque Nacional de Doñana, que tiene un problema importante.
Con la ley, esa ley de trasvase, lo que se intenta es dar esa seguridad jurídica a todo este asunto.
Claro, evidentemente, porque los agricultores ahora mismo están en una inseguridad jurídica total. Y eso creo que lo han podido aguantar durante 30 años, y creo que va siendo hora de que le demos seguridad jurídica a esos agricultores. La seguridad jurídica se da con las autorizaciones de riego que te he hablado antes, porque ahora mismo no tienen autorizaciones de riego, porque como no hay agua, no se puede utilizar. Después se puede utilizar el agua que hay, y se irán ampliando las autorizaciones conforme se vayan haciendo las infraestructuras hídricas que te he comentado, y vaya aumentando los hectómetros cúbicos que van llegando a los campos y, por tanto, a Doñana.
Para que ya no tuvieran que seguir solicitando, ¿no?
Bueno, no tengan que seguir solicitando y no tengan que seguir extrayendo el agua del acuífero 27, que es el acuífero de Doñana.
Que con eso perjudica Doñana.
Por eso, por eso se hace el equilibrio hídrico con la traída del agua de Odiel Quinto Piedras a la cuenca del Guadalquivir.
Para eso siempre hablamos de esas cuentas, ¿verdad? Esas cuentas que se mantienen gracias a los presupuestos. Si te parece, hablamos primero de esos presupuestos generales del Estado, que estamos todavía con los del 2017, ¿verdad?
Sí, desgraciadamente sí.
Y hasta que no haya...
Y no sabemos cuánto
claro, esa
va
tensión
a durar.
De Cataluña, por lo visto, perjudica.
Gravemente. Perjudica gravemente a que haya unos presupuestos de 2018 y no sabemos cuándo va a haberlo. El problema que tenemos con tener los presupuestos de 2017, que desgraciadamente yo creo que no va a cambiar mucho con los de 2018, es que esos presupuestos castigan gravemente a Andalucía, y castigan gravemente a Andalucía sobre todo en los ámbitos sociales, sobre todo en los ámbitos sociales, porque, hombre, nos quita mucho dinero del dinero que nos tiene que transferir en sanidad, nos quita mucho dinero del que nos tiene que transferir en educación, que para nosotros son dos pilares fundamentales, pero también nos quita mucho dinero del que nos tiene que transferir en el tema social, en el tema de la ley de asistencial. Entonces, si no tenemos el dinero para la ley de dependencia y Andalucía tiene que seguir soportando casi el 80% de la ley de dependencia a pulmón, pues estamos teniendo un grave problema, un muy grave problema para mantener el quinto pilar fundamental de nuestra sociedad, ¿no? No sé yo si eso va a ser posible, porque si en el 2018 sigue el mismo ámbito que está siguiendo hasta ahora mismo los presupuestos generales del Estado, pues vamos a seguir con el mismo déficit, o bueno, incrementando el mismo déficit que tiene Andalucía con respecto al resto de las comunidades autónomas. Pero para nosotros esos tres pilares son fundamentales: la dependencia, la sanidad y la educación, junto con los servicios sociales. Creo que a nosotros nos castiga muchísimo unos presupuestos que vengan en la misma línea en el 18 que en el 17.
Aún así, las enmiendas, esas propuestas que se presentaron para los presupuestos del 2017 del Grupo Socialista, que eran simplemente ampliar, ¿verdad?, esas partidas a donde uh-huh. se supone que aquí para invertir en nuestra provincia eran necesarias, ninguna fue aprobada.
No, desgraciadamente no. Yo creo que el Partido Popular tiene un grave problema con Huelva, y es que yo creo que no sabe dónde está. Yo creo que no sabe dónde está Huelva. Fíjate que una cosa tan importante como es la agricultura, la ministra de Agricultura nunca se ha dignado a venir a la provincia de Huelva, pero todavía una cosa más grave, cuando estuvieron los incendios de Doñana, sí, vinieron dos ministros, los dos ministros andaluces, pero la ministra competente, la ministra del ramo, ni siquiera se dignó a venir por aquí. O sea, la ministra Tejerina ni siquiera se acercó a venir por aquí. Me parece una cosa, a todas luces, indolente, y sobre todo creo que eso deberíamos de tratar de paliarlo. Eso solamente se puede paliar con un gobierno socialista en el gobierno central, no hay otra forma de paliarlo, porque no sé por qué nos tienen una manía inaudita a los andaluces y a los onubenses en particular desde el gobierno de la nación. Ten en cuenta que la verdad es que para venir a Huelva en el tema de infraestructura no es un sitio que tú digas, bueno, vamos a organizar un viaje desde Salamanca, ¿y dónde nos vamos? Tú normalmente buscas las carreteras, buscas las autopistas, buscas las vías de trenes, y nosotros no estamos en ninguno de esos circuitos, en absolutamente ninguno de esos circuitos. Aquí, para querer venir, hay que buscarnos directamente y tener la voluntad de venir a Huelva, porque las infraestructuras no nos ayudan a nada de eso. Pero con todo eso, fíjate que además de las enmiendas que nosotros presentamos a los presupuestos generales del Estado, estuvimos reunidos con prácticamente todas las asociaciones onubenses que tienen que ver con las infraestructuras. Le pedimos apoyo, le dijimos al Partido Popular, incluso se lo dije yo en rueda de prensa, que se apuntaran ellos las enmiendas si querían. Mira, nosotros retiramos las nuestras si vosotros presentáis las mismas como Partido Popular. Nosotros las retiramos, queremos que los puntos os lo apuntéis vosotros, las medallas para vosotros, pero traen infraestructura. O sea, tratar de hacernos, ya fuimos a casi la desesperada para que buscaran la fórmula de meter alguna infraestructura para Huelva, y fue prácticamente imposible.
Lo que sí no tiene ni siquiera, bueno, comparación es que los presupuestos andaluces ya están gobernando. Son
los primeros que han salido de Huelva,
claro,
de Huelva, de España.
Los de primeros, la administración, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, bueno, mira, los presupuestos andaluces habrá a quien le guste más o a quien le guste menos, ¿vale? Eso es cuestión de gusto, de tintes políticos y de todo eso. Pero lo que sí nadie puede poner en duda de los presupuestos andaluces es que son unos presupuestos que dan estabilidad política a una tierra, a Andalucía, que es en estos momentos la única que tiene estabilidad política, porque es la única que tiene presupuesto. Con todo lo que estamos viviendo en estos momentos en España y en otras comunidades autónomas, con los tintes secesionistas, con la problemática que tenemos de disparate político que estamos viviendo de todo tipo entre distintas tierras de nuestra comunidad, de nuestro país, de nuestra nación, Andalucía, siempre al final, lo hicimos con el 4 de diciembre y lo volvemos a hacer ahora, al final es la primera que tira del carro, es la primera que pone cordura, es la primera que da estabilidad a sus ciudadanos. Nosotros solamente nos tenemos que guiar en que nuestros ciudadanos vivan lo mejor posible. Nos debemos solo a ellos. O sea, los parlamentarios andaluces se deben solo a los ciudadanos de Andalucía. Y por lo tanto tienen poco que ver con que Madrid se esté peleando unos con otros, o que Cataluña no sabemos por dónde va a salir, o que Madrid, o que el gobierno de España no tenga presupuesto, o que el gobierno de Galicia ni tiene pensamiento de cuándo aprobarlo, ni de cuándo dar estabilidad. La estabilidad no se da con una mayoría absoluta. La estabilidad se da con unos presupuestos que garanticen los servicios públicos como los garantiza los presupuestos de la Junta de Andalucía. Aquí no nos podemos engañar. Y a nosotros siempre nos decía, es que no tenéis mayoría absoluta. Bueno, no tenemos mayoría absoluta, pero tenemos la capacidad de llegar a acuerdos con otras formaciones políticas para darle estabilidad a nuestros ciudadanos, que eso es lo más importante de todo.
Y hablamos de seguir incrementando prácticamente todas las partidas, aún que hay que seguir sometiéndose a ese control de déficit del gobierno central, que eso también es...
Bueno, el control de déficit del gobierno central, la comunidad autónoma de Andalucía y los ayuntamientos,
claro,
que tiene asfixiado a la mayoría de los ayuntamientos con dinero en remanente y sin poder gastárselo para sus ciudadanos. Y de eso te hablo con conocimiento de causa. Dinero en el banco, dinero que no te puedes gastar y dinero que no sirve ahí para nada.
¿Y no lo
puedes
utilizar?
No, que sirve solamente para que el banco lo tenga en su caja y pueda utilizarlo para otros, para poder prestárselo a otros, que no le vemos mucho sentido, pero es lo que se está haciendo en estos momentos en España, coartando la libertad de los ayuntamientos, su autonomía política, su autonomía para los ciudadanos, y quitándole servicio a los ciudadanos para que lo tengan los bancos en estos momentos.
Si hablamos de alguna de las partidas, sobre todo las que tienen que ver con Huelva, desde los presupuestos generales andaluces, podemos hablar, si te parece, de Sanidad. Sanidad tiene una de las partidas mayores de la historia.
Es que yo creo que en Sanidad y en educación, nosotros es en los que más nos implicamos en Andalucía. Para nosotros la sanidad es un pilar fundamental. La sanidad en Andalucía, que está catalogada como de las mejores del mundo, o sea, de España y del mundo. Hay gente que viene a Andalucía a fijarse de la sanidad y de la gestión sanitaria que se hace aquí en Andalucía. Nosotros aquí en Andalucía podemos criticarlo. Nos puede gustar, bueno, nos puede gustar, no, queremos que vaya siempre mejor. Y además creo que la crítica siempre es buena, siempre que sirva para mejorar. Pero una vez que critiquemos, una vez que pidamos, si tenemos 8, queremos 9, tenemos que asumir y tenemos que reconocer que la sanidad andaluza es la mejor de España, sin ninguna duda, hablamos de la sanidad pública, la mejor de España, sin ninguna duda, y entre las mejores del mundo, seguro. Entonces, ¿por qué subimos dinero en sanidad? Pues porque para nosotros es fundamental que nuestros ciudadanos tengan una sanidad acorde con su nivel de vida. Ten en cuenta que cada vez somos más longevos, cada vez necesitamos más material sanitario, cada vez necesitamos más visitas sanitarias, cada vez necesitamos más calidad en la sanidad. Y los profesionales de Andalucía, los profesionales sanitarios de Andalucía, son lo mejor de España, sin ninguna duda. O sea, aquí cuando decimos, no, vamos a ir a un hospital, a ninguno. Como los hospitales andaluces, no hay ninguno en España. Y te lo digo yo que he visitado, desgraciadamente, algún que otro hospital y algún que otro centro sanitario en España. Como los andaluces, cualquiera de Andalucía, ninguno en España. Y luego, si hablamos del tema educativo, pues, hombre, es que se ha hecho un decreto con el tema de las matrículas, con el tema de las matrículas en universidades, que es que si yo fuera del Partido Popular en España, automáticamente copiaría ese decreto para todas las comunidades que gobiernan el Partido Popular en España. Es que yo creo que con eso se ha garantizado que cualquier hijo o hija de cualquier trabajador o trabajadora pueda tener una carrera universitaria sin ningún tipo de problema. Lo que hace es igualar al que más tiene con el que menos tiene, igualar las posibilidades. Si después no quiere estudiar, pues que no estudie, que se dedique a lo que quiera, a lo que crea conveniente. Pero no va a dejar de estudiar porque no tenga posibilidades o porque no tenga dinero para acceder a las matrículas universitarias. Luego, estamos en una época en la que la primaria andaluza, la secundaria andaluza, está subiendo por encima de la media, con nuestros problemas, ¿eh? Aquí no vamos a renunciar a nuestros problemas. Pero bueno, es que tampoco hemos salido a decir, y nadie ha salido a decir y a reivindicar, que hemos comenzado en septiembre un curso académico sin ningún tipo de problema. Hace dos cursos tuvimos problemas con la incorporación de los maestros de francés, pero es que y hubo un montón de ruido, un montón de follones, pero resulta que este año que no hay ningún problema, nadie sabe decirlo. Habrá que decirlo también, ¿no? Cuando tenemos problemas, los tenemos, pero cuando hemos hecho las cosas bien, también habrá que decirlo. Y nuestra sanidad tiene problemas, y nuestra educación tiene problemas. Claro que sí, pero es que para eso estamos nosotros, para tratar de solucionarlo. ¿Se van a poder solucionar todos los problemas de la sanidad y de la educación? No, seguro que no. Pero que vamos a poner todo el empeño y vamos a sentarnos con todas las organizaciones, con todos los sectores, para arreglarlo, seguro que sí. Y si no se pueden arreglar 10, se podrá arreglar 7, 8 o 9. Pero arreglaremos y solucionaremos y daremos los mejores servicios que se puedan y que estén dentro de nuestras posibilidades, siempre teniendo en cuenta de que nos han recortado el gobierno de la nación muchísimo dinero para que no podamos dar los servicios que tenemos que dar, tanto en educación como en sanidad, que eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, el dinero es como la materia, ni se crea ni se destruye, solo se transforma y cambia de mano. Bueno, pues a nuestras manos el gobierno está dando un montón de dinero menos del que tenía que dar por nuestras capacidades y por nuestros habitantes. Por lo tanto, tenemos que también ser conscientes, los ciudadanos, de que mientras nos deban tantísimo dinero como nos deben de la memoria histórica de la cofinanciación y de la financiación autonómica, pues los servicios que estamos dando, los estamos dando algunos en precario, porque es que es imposible poder pagar cuando no se nos paga a nosotros. Eso es imposible hacerlo.
Aunque nos quedamos sin tiempo, sí me gustaría tocar...
¿Ya nos quedamos sin tiempo?
Sí, bueno, un poquito minutos nos quedan ya, pero aún así, sí, las pinceladas de que ya viene ahí el 25 de noviembre, como sabes, el Día Internacional contra la Violencia de Género, la violencia machista, y me gustaría destacar precisamente en el Senado, septiembre pasado fue, bueno, pues por unanimidad se refrendó ese acuerdo contra la violencia de género, esas medidas a tener en cuenta, ese pacto de Estado.
El pacto de Estado. Yo creo que eso es muy importante. Además, mira, el otro día estuve hablando con la compañera que llevó en el Senado el pacto de Estado, que es Laura Berja, una compañera magnífica de Jaén, andaluza también. Una compañera magnífica que ha hecho un trabajo excepcional de estar peleando cada milímetro del pacto de Estado en pro de las mujeres y contra la violencia de género. Nosotros tenemos un... Bueno, hay no sé si conoces, que hay un acuerdo para 1.000 millones en 5 años. Hay 1.000 millones en 5 años, pero sí es verdad que cuando hay esos grandes acuerdos, tú tienes que estar permanentemente pendiente de ellos para que ese dinero vaya a las políticas que verdaderamente hacen efecto en las mujeres. La violencia de género, la llamamos violencia de género porque tiene que llamarse de alguna forma, pero son asesinatos. Cuando una mujer muere a manos de un hombre, no es violencia doméstica, es un asesinato, en toda regla. Y cuando hablamos de ese tipo de cuestiones, tenemos que ver que todos los partidos tenemos que estar de acuerdo. Es un acuerdo, el pacto de Estado es un acuerdo de mínimos, pero es un acuerdo de mínimos porque cuando llegas a un pacto entre todos los partidos políticos, tienes que buscar que nadie se descuelgue. Es muy importante de que nadie se descuelgue en este tipo de pacto. Es un pacto de mínimo, pero a partir de ese pacto de mínimo buscamos una política de máximos. O sea, no podemos quedarnos en el pacto de mínimo, tenemos que ir a más. Estamos hablando que es igual como la sanidad y la educación. Tenemos lo que tenemos, pero tenemos que ir a más. Yo quiero más maestros, quiero más maestros y mejores. Quiero más médicos y mejores. Quiero más enfermeros y enfermeras y mejores. Y queremos un pacto de Estado contra la violencia de género, pero queremos ir a más. No quiero ninguna violencia de género en España. ¿Eso es muy difícil de conseguir? Sí. Pero bueno, es que si no vamos a más, nunca vamos a llegar a menos violencia. Y es lo que tenemos que tratar. Buscar la máxima política antiviolencia de género con el mínimo pacto de Estado.
Con esas medidas a tener en cuenta, por lo menos a ir agregando, ¿verdad?
Efectivamente.
Para que cada vez haya menos casos. Y, cómo no, tenemos que hablar de ese 4 de diciembre. El 4 de diciembre, esa concentración multitudinaria en 1977 que dio lugar a ese referéndum, ese 28 de febrero, y sobre todo al Estatuto de Autonomía. Orgullosos, ¿no?
Los andaluces. Hombre, mira, de lo 40 años vamos a hacer. 40 años vamos a hacer de ese 4 de diciembre. Yo creo que ese 4 de diciembre empezaron a ponerse en claro muchas cosas en Andalucía. Y fíjate, si se ponen en claro muchas cosas en Andalucía, nosotros decimos 40 años ya estamos pasados de todos estos temas. Pues mira, yo creo que hoy está de tremenda actualidad todo aquello que se pedía y se revivía o se vivía ese 4 de diciembre. 4 de diciembre hablábamos de diálogo, hablábamos de igualdad, hablábamos de diferenciación entre los pueblos, pero de diferenciación para que todos los ciudadanos seamos iguales. Y hoy en día, desgraciadamente, no podemos decir afortunadamente, tenemos que decir desgraciadamente, eso que pedíamos el 4 de diciembre está en boca de todos los ciudadanos, no solo ya de Andalucía, sino de España. Estamos empezando a reformar nuestra Constitución. Y nosotros, los andaluces, decimos que sí, que se reforme la Constitución, pero que se reforme con el espíritu del 4 de diciembre, con espíritu de diálogo, pero espíritu de igualdad entre todos los ciudadanos, que todos los ciudadanos tengamos derecho a lo mismo, vivamos donde vivamos.
Buscar lo común, ¿no?
Exactamente, buscar el mínimo para la política de máximos, igual que el pacto de Estado contra la violencia de género. Y estábamos pensando que eso se había pasado ya, lo del 4 de diciembre, que íbamos a verlo como la memoria histórica, pero desgraciadamente nos hemos dado cuenta de que estamos de rabiosa actualidad otra vez con el 4 de diciembre, y que los andaluces, en esta reforma de la Constitución, que tendremos más pronto que tarde, pues tendremos mucho que decir y tendremos mucho que negociar, y que muchas veces ponernos en medio de las dos partes para repartir amabilidad, y sobre todo que todo eso, todas esas cuestiones que haya que modificar, sea en pro de los ciudadanos y no para romper más que unir. Tenemos que buscar lo que nos une, tenemos que buscar lo que nos diferencia también como pueblo, pero también, sobre todo, tenemos que buscar que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan las mismas oportunidades, los mismos derechos y los mismos deberes.
Pues con esas palabras nos quedamos. Un placer tenerte, Amaro.
Bueno. Como siempre. Muchísimas gracias a vosotros.
Y ya saben, son muchas pues esos temas que al final se barajan, parece que, bueno, iba a decir a miles, pero cientos de kilómetros de Huelva, pero que al final todo se traduce y todo se llega a transformar aquí en nuestra provincia para mejor, que eso es lo que esperamos.
Esperemos que sí.
Pues gracias a todos por su atención y, como saben, hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Tienes muchos momentos que compartir con nosotros. Hispanidad.